Hermanos, que Dios les bendiga. Muy buenas noches. Qué bueno que ya se ha conectado en esta tarde, en esta noche, a nuestro tiempo de estudio. Me da mucho gusto verle, que ya ha dispuesto su tiempo. Me da mucho gusto ver que ya está listo para nuestro estudio del día de hoy. Para mí es un gusto, una vez más, estar con ustedes, el seguir compartiendo y estudiando juntos la palabra de nuestro Dios. La semana pasada comenzamos ya con nuestro estudio del mes, con este nuevo estudio que es de la carta de Pablo a los Colosenses. El mes de febrero estuvimos hablando de lo que Pablo escribió a la iglesia de los Filipenses, pero ahora vamos a continuar viendo lo que Pablo escribe a la iglesia de los Colosenses. Vamos a comenzar en este tiempo con nuestra segunda sesión. La semana pasada empezó el mes y empezamos con la primera sesión. El día de hoy, que es el segundo miércoles del mes, empezamos con la segunda sesión de estudio de la carta de Pablo a los Colosenses. Así que vamos a hacer una pequeña oración y comenzamos a ver, bueno, donde nos quedamos la semana pasada hablando de la iglesia de Colosenses y de lo que Pablo escribe en esta carta. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche porque tú nos permites estar ya listos y dispuestos para estudiar tu palabra. Agradecemos, Señor, que tú nos has provisto, Padre, para poder llevar a cabo estas transmisiones, porque tú, Señor, nos das todos los medios y los recursos necesarios. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que ya ha dispuesto su tiempo, que ya está listo para atender a tu palabra. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a comprender qué es lo que tú hablas por medio de Pablo a la iglesia de los Colosenses. Gracias, Señor, porque tú nos provees, Padre, de todo lo necesario, y agradecemos, Señor, porque hasta el día de hoy hemos podido estudiar varios libros y cartas que tú nos has dejado en la Escritura. Ayúdanos a continuar entendiendo, ayúdanos en este mes que estamos estudiando Colosenses, ayúdanos, Señor, para que podamos entender tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ahora sí, empezamos con la segunda sesión de estudio, nuestra segunda clase acerca de la carta de Pablo a los Colosenses. La semana pasada estuvimos ya hablando ciertas cosas y estuvimos hablando un poco en cuanto al contexto que envuelve a esta carta. Mencionábamos entonces que la iglesia en Colosas comenzó durante el ministerio de Pablo en Éfeso y Pablo estuvo en Éfeso 3 años. Nota importante y lo último que nos quedábamos es que Pablo no fue el fundador de la iglesia de Colosenses. Pablo no fue a fundar la iglesia en la ciudad de Colosas. Mencionamos que a diferencia, Pablo sí fue a Filipenses. La iglesia de los Filipenses fue la primera iglesia fundada en Europa y en el mundo entero antiguo. Pero Pablo no fue a Colosas. Pablo no fundó la iglesia en Colosas. Es más, ni siquiera la había conocido, ni siquiera había estado con ellos. No conocía frente a frente a los hermanos. Vimos este pasaje, pero vamos a volver a verlo. Colosenses capítulo 2. Capítulo 2, verso 1. Que dice así: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Los cuales, los colosenses eran algunos de esos que nunca habían visto el rostro de Pablo. Entonces, aunque él no fundó la iglesia, sí estaba al pendiente, sí sabía de la existencia de ella, sí conocía que había cristianos en Colosas. Y también, pues los cristianos tenían cierto respeto hacia Pablo, por eso es que él tiene la autoridad para escribir esta carta, él era conocido. Entonces, la instrucción que da en esta carta es atendida, creemos que fue atendida por la iglesia de Colosenses. Entonces, el fundador, el que sí fue el fundador de esta iglesia, es este hombre llamado Epáfras. Vamos a ver este pasaje. Colosenses 1, capítulo 1, versos 5 al 7, que dice así: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Entonces, este hombre, Epafras, es el que fue el fundador de la iglesia. No fue Pablo, fue Epafras. Y quien al parecer fue salvo durante una visita a Éfeso y probablemente después comenzó la iglesia en Colosas cuando regresó a casa. Muy probablemente entonces Epafras era de esta zona, de esta región de Colosas. Y ahí es donde es fundada esta iglesia. Otra vez, Pablo no la fundó, pero Pablo sí conocía de la existencia de esta iglesia. Aquí está nuestro mapita. Yo creo que nos vamos a familiarizar con este mapita. Se nos va a hacer muy familiar este mapita para poder encontrar dónde se ubicaba la ciudad de Colosenses. Entonces, bueno, si recuerdan, hemos estado tomando algunas referencias. La primera es Italia, aquí la botita de color verde en esta zona, Italia. En medio, Grecia con todas sus islas. Estos tres puntitos, no sé si los recuerdan, era nuestro punto de referencia para encontrar dónde estaba la ciudad de Filipenses. Y tenemos una tercera zona que es aquí Turquía. Este es el mapa actual. Hoy en día, esta es la división y estos tres países son nuestra ubicación, la manera en que nos hallamos en el mapa. Italia, Grecia y Turquía. Italia la botita, Grecia en medio con sus islas aquí y Turquía del lado derecho. ¿Ok? Porque ahora vamos a ver dónde se encontraba Colosas. Entonces volvemos aquí de este lado izquierdo, aquí grande. Está Italia, aquí está la botita, Italia. Un poquito más a la derecha, entonces tenemos a Grecia, lo que hoy en día es Grecia. Entonces aquí aparece Grecia, pero bueno, hoy en día abarca toda esta zona, ¿no? Grecia y sus muchas islas. Estos tres puntitos, ¿se acuerdan? Y aquí está Filipos, lo que estuvimos viendo en febrero. Aquí está Filipos, aquí está Grecia, aquí están sus islas, estas tres islas que son como tres dedos así. Aquí está Filipos, aquí está Grecia. Entonces, ahora, el mes de febrero nos situamos aquí en Grecia porque estábamos en Filipos. Ahora, no estamos en Filipos, ahora estamos en Colosas. Entonces, nos situamos en esta región que hoy en día es Turquía. Turquía y aquí es donde se encuentra la iglesia de Colosas. Bueno, aquí es donde está la ciudad. Y ahí se encuentra la iglesia, Colosas, ¿ok? Entonces, es la región de Turquía a un lado de Grecia. Regresamos rápidamente. Aquí están los tres dedos de Grecia. Aquí es por donde se encuentra Filipos. Del lado derecho, en Turquía, es donde nos encontramos. Donde nos estamos situando en Turquía, acá, Colosas, ¿ok? Entonces, más o menos son como datos para saber, ¿no? Si alguna vez nos preguntan, no, pues la ciudad de Colosas está en lo que hoy en día es Turquía. Y bueno, entonces, hablando en cuanto al contexto que hemos estado empezando a mencionar, muchos años después de que la iglesia fue fundada, una peligrosa herejía surgió, entró, se escabulló dentro de la iglesia. Y pues el asunto con esta herejía es que no era una combinación de muchos elementos de herejías, era una combinación de creencias falsas. No era porque estuvimos hablando, por ejemplo, estuvimos hablando de Primera de Juan. Cuando estuvimos hablando de Primera de Juan, decíamos que precisamente en contra de quien está hablando es el gnosticismo, ¿no? Esta idea que se tenían algunas ideas falsas acerca de Cristo, que Cristo no era Dios, que Cristo era solo un espíritu, varias cosas así, medias raras. El asunto es que, bueno, Juan está escribiendo contra precisamente esta manera de pensar. En Colosas, en la iglesia, lo que sucede es que se había metido, ya era una unión no era solamente una filosofía, una manera de pensar, sino que era una unión, un revoltijo de varias cosas que lo convertían en como una nueva herejía o algo diferente. O sea, no estaba, como menciono aquí, identificada con un sistema particular. O sea, no estaba encerrado en, podían saber, pues es puro gnosticismo, ¿no? Es esta manera de pensar o es aquella. Sino que eran varias que se habían unido, que se habían juntado y era una nueva, por así decirlo. O sea, no estaba encerrada en una sola, sino que tenía compuestos de varias. Este era el problema. Que la herejía en la iglesia de Colosenses no era una, sino que era una unión de varias. Esa es una de las cuales era el gnosticismo, pero no era única, o sea, tenía elementos de otras cosas. Contenía elementos de lo que más tarde llegó a conocerse como el gnosticismo. Entonces, el gnosticismo, esta manera, esta herejía, es algo que ha molestado al cristianismo desde el año 60 después de Cristo, o sea, 30 años después. Ya era algo que se había infiltrado en la iglesia con ideas en contra del verdadero evangelio. Entonces, por eso es importante analizar, conocer, investigar parte de esto, porque muchas de las herejías, de las creencias erróneas que hay hoy en día en el cristianismo o de algunas sectas, tienen orígenes desde hace siglos. O sea que muchas de las maneras de pensar de hoy en día no son cosas nuevas, sino que tienen orígenes desde siglos atrás. Y son muchas de ellas, también son de origen oriental, algunas son de origen hindú. O sea, varias formas de pensar, varios conceptos que hay hoy en día tienen orígenes de hace siglos, y es importante analizarlos, es importante cononerlos. Este asunto de la reencarnación, el yin y el yang, todas estas cosas vienen de siglos atrás y han, por momentos, molestado al cristianismo en el asunto de que han tratado de infectarlo. Tristemente, muchas veces lo han conseguido a causa de que la gente desconoce de este tipo de circunstancias. Entonces, por eso volvemos a lo que dice Juan, que analizamos, que tenemos que tener cuidado con todos aquellos que dicen hablar de parte de Dios, porque puede ser que no estén hablando de parte de Dios y simplemente estén hablando un mensaje que a ellos se les ocurrió. Puede ser que muchas, incluso nosotros que leemos la Biblia y todo, tengamos algunos conceptos erróneos en cuanto a lo que verdaderamente dice la Escritura, algunas cosas que pensemos porque hemos escuchado y porque realmente no hemos profundizado en la Escritura. Entonces, por eso es que constantemente los apóstoles, por eso es que los escritos del Nuevo Testamento, las cartas, muchas de ellas tienen un énfasis, un propósito en corregir doctrinalmente, en mostrar cómo son las cosas realmente, porque había muchas ideas falsas, porque se había introducido al cristianismo ideas falsas. Entonces, lo que buscan los apóstoles, en este caso lo que busca Pablo, es mostrar cómo son las cosas realmente, corregir algunas cosas. Entonces, por eso es importante, por eso hablamos acerca de esto. Por eso, porque de esta manera podemos identificar las cosas que hay hoy en día que no son nuevas. Que no son nuevas y que constantemente infectan al pensamiento correctamente cristiano, a lo que la Biblia dice verdaderamente. Entonces, en este caso, el gnosticismo, que era una parte de la herejía que estaba dentro de la iglesia de Colosas, que no era todo, o sea, mencionó que había varias cosas, el gnosticismo era una. Decía esta manera de pensar, como ya habíamos visto, que Dios es bueno, pero que la materia es mala. Y que Jesucristo era meramente una de una serie de emanaciones descendiendo de Dios y siendo menos Dios. O sea, que Jesús no era Dios. Y tampoco era hombre. O sea, no era Dios, pero tampoco era un hombre, entonces era como un espíritu. Y pues aquí, con esto se fusilan todo. Si Dios no es hombre, no puede tomar nuestro lugar en la cruz. Y si Jesús no es Dios, no puede ser sin pecado. Se vuelan todo, se fusilan la esperanza de la salvación. Por eso es que Pablo, bam, va directo. Por eso es que Juan va directo. Porque son asuntos fundamentales de la fe cristiana. Entonces, también investigando un poco más, también ellos decían que a causa de que la materia es mala, Dios no pudo crear la materia. Por eso específicamente Pablo en Colosenses 1:16 muestra a Cristo como el creador. Uno, porque habla de que Cristo es Dios, de que Jesús es Dios, y que ese Dios fue el que creó todo lo material, que ellos decían que era malo. Realmente la materia no es mala, realmente lo físico no es malo, simplemente que se contaminó por el pecado. Ese es el problema. Esta creencia les llevó a negar su verdadera humanidad. Si Jesús no era un hombre, si era un espíritu, si era una emanación, si era algo, no era un verdadero hombre. No podía identificarse con nosotros. Y si no se identificó con nosotros, esta es una falta grande, fundamental de lo que creemos, de lo que nos muestra la Biblia. Y que un secreto conocimiento que estaba por encima de las escrituras era necesario para ser el iluminado y para la salvación. Esto es, como he mencionado, algo que sigue vigente, que sigue actual, que algunas sectas siguen manejando, que hay niveles, que hay rangos y que uno tiene que hacer iniciaciones, tiene que hacer ciertas cosas para ir ascendiendo y así obtiene un conocimiento más profundo sobre algunas cosas y así se obtiene la salvación. Entonces, esto no es algo nuevo, o sea, es algo que viene de siglos atrás, más de 1000 años. Entonces, por eso también es importante, importantísimo conocer qué eran estas cosas que han atacado a la iglesia constantemente, para conocerlas y para que cuando se presenten no nos dejemos llevar por ellas. Entonces, este conocimiento especial que era necesario, que estaba por encima de las escrituras, había que obtenerlo de algunas maneras, ¿no? Entonces, no, no. La salvación siempre ha sido solo por fe en Cristo. La salvación es por fe, no por el conocimiento, no por conocimientos secretos. La salvación es por fe. La herejía de los colosenses también incluyó algunos aspectos del legalismo judío, como les digo, o sea, no nada más era esta idea rara acerca de Jesús, sino que también introducía algunos elementos de el judaísmo. Y bueno, se complementan y se hacen uno y se hace un problema más grande, porque en cuanto al legalismo judío, se decía que era necesaria la circuncisión para la salvación de los hombres. Esto es algo que dicen los judíos desde siempre, que a causa de que la circuncisión es la muestra del pacto de Dios con Abraham, pues es necesaria la circuncisión para ser salvos. Esto es algo que defienden los judíos hasta hoy en día. Incluso ellos creen que cuando uno muere en el cielo, el que está a la puerta, pues es Abraham. Por estos lados, a causa de la influencia católica, se cree que el que está a la puerta, pues es Pedro. Pedro es el que está a la puerta del cielo. Y bueno, los judíos creen que el que está a la puerta del cielo es Abraham, esperando a todos los judíos, a los que tengan esta señal del pacto, que es la circuncisión, si la tienen, son salvos. También hablaban acerca de guardar algunas leyes, algunas ceremonias, algunos rituales del Antiguo Testamento. Otro asunto que hoy en día está presente. Hay muchísimos predicadores cristianos, hay muchísimas ramas cristianas que están regresando a este asunto de ser israelitas, de que tenemos de ascendencia israelita y que tenemos que reclamar derechos como israelitas, como judíos, un montonal de cosas que nada tiene que ver. ¿Por qué? Entonces, ¿para qué vino Cristo? Para establecer un nuevo pacto. Ese pacto fue para con ellos. Nosotros no somos ellos. A nosotros Dios nos trajo un pacto por medio de Cristo, la salvación por fe, el pacto de la gracia. Y volver al Antiguo Testamento, volver a las leyes, volver a la circuncisión, volver a todo esto para encontrar un medio, un camino para ser salvos. Es lo que dice Pablo también a los Gálatas. Les sucede algo parecido, nomás que ellos sí de plano se fueron directo a todo lo esto del legalismo judío. Y Pablo les dice, ¿qué les pasa? O sea, habiendo empezado conociendo a Cristo, ¿han regresado a lo que era antes? No, porque incluso la ley del Antiguo Testamento no era para salvación. La ley nunca salvó a nadie. La ley simplemente, la función de la ley es mostrarnos nuestro pecado, es mostrarnos nuestro error. Pero yo creo que en ese sentido, más que ayudarnos, nos perjudica. Porque nos muestra el problema que hay en nosotros. El que nos ayuda verdaderamente es Cristo, no la ley. No hay por qué regresar al Antiguo Testamento, no hay por qué guardar el sábado, que esto es algo igual bien popular hoy en día entre muchos cristianos, que hay que guardar el sábado y que el sábado y tal. Nosotros no guardamos el día sábado, porque todo esto tiene que ver con el nacimiento de la iglesia. Jesús resucita en domingo, el Espíritu Santo desciende en domingo. Entonces, varios de estos aspectos se han metido a la iglesia. Por eso es importante conocerlos, para saber identificarlos y para ayudar a los que están en este error, mostrarlos pues bíblicamente, ¿no? En este caso, Pablo lo que está haciendo es está instruyendo a los cristianos y decirles, no, no tienen por qué reunirse el sábado, no tienen por qué dejar de comer ciertas comidas porque lo dice el Antiguo Testamento, no tienen que hacer varias cosas porque no. Porque no esas no nos llevan a la salvación. Lo que nos lleva a la salvación es la fe en Cristo, nada más. También en Colosas había algo interesante, por decirlo así. Había adoración a ángeles y se buscaba mucho la experiencia mística. Esto suena tan común hoy en día, que hay que sentir la presencia de Dios, hay que sentir al Espíritu Santo, y que si uno no siente es porque no está adorando a Dios, y que si uno no siente, y todo es en base a lo que uno siente. Todo es en base a los sentimientos, todo es en base a que si siento bonito, que si no siento bonito, que si sentí a Dios, que si no lo sentí, que si. Esta experiencia mística para los colosenses era otra cosa, pero para hoy en día es algo bien común también. Que siempre hay que sentir, que en la adoración, en la música hay que sentir algo, porque si no, no estoy adorando, que tengo que sentir cosas, que tengo que sentir la presencia de Dios, que tengo que... Y todo se basa en sentimientos y en sensaciones y en experiencias. Y se deja a un lado lo que la Escritura dice. Porque si la Escritura dice esto, pero yo siento otra cosa, ahí hay un problema. Y esto es actual, y esto es algo que pasa hoy en día en muchísimas iglesias. Que si no siento, no lo estoy haciendo bien. Que si no siento a Dios conmigo, Dios no está conmigo, por decirlo de alguna manera. O sea que si en la adoración yo no sentí que adoré a Dios, pues no lo hice. Este es un problema muy grande, el basar la relación con Dios en base a sentimientos. Al igual que cualquier otra relación con una persona, si está basada en sentimientos, está destinada al fracaso. Por eso es que mencionamos constantemente que el amor es una decisión, no es un sentimiento. El sentimiento es el estar enamorado. Pero el amor como tal es una decisión, porque va más allá de sentimientos, de emociones, de pensamientos. Es una decisión firme. Igualmente nuestra relación con Dios no se basa en sentimientos. no se basa en experiencias, no se basa en las noches de milagros, no se basa en las noches de adoración, no se basa en eso. Nuestra relación con Cristo, con Dios, se basa en lo que hizo Cristo en la cruz. Eso es un hecho innegable que cambió la historia de la humanidad. En eso se basa nuestra relación. Si yo he creído en Cristo, si yo he puesto mi fe en Cristo, si yo he decidido creer en lo que Él hizo en la cruz, ese es un hecho. Más allá de lo que siento, más allá de las sensaciones, más allá de los sentimientos. Entonces, estas cosas eran cosas que envolvían a la iglesia de Colosas, pero que hoy en día pueden ser identificadas de manera muy fácil dentro de la iglesia cristiana. Por eso, vuelvo al asunto, es importante que hablemos de esto, porque así podemos darnos cuenta y conocer cuando algunas de estas cosas se presentan, porque se presentan. Entonces, Epafras estaba tan preocupado por estos elementos, por la herejía, por el hecho de que la creencia de los hermanos se habían desviado, que hizo un viaje de Colosas hasta Roma, que era donde Pablo estaba encarcelado, para ir a verlo. Y para decirle: Pablo, ayúdame. Vamos a ver este pasaje, 4:12. Colosenses 4:12 dice así: Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Verso 13: Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Entonces, Epafras de Colosas fue a Roma, fue a donde Pablo estaba encarcelado. Y este es el asunto. A causa de que ve el problema que hay, va a buscar a Pablo por ayuda. Está viendo todos los elementos, todo lo que está pasando en la iglesia, el desvío, las herejías, todo lo está viendo. Epafras se preocupa y va con Pablo. Va a visitarlo para pedirle ayuda e instrucción para la iglesia. Entonces, esta carta fue escrita desde la prisión en Roma. Pablo estaba encarcelado y él seguía trabajando. Interesante, ¿no? Volviendo a lo que dice Pablo en Filipenses, ahí en el capítulo 1, es interesante que aún estando en la cárcel, Pablo dice: está bien que yo esté aquí, porque esto ha ayudado a la predicación del evangelio. Esto ha ayudado a que muchos otros se animen a predicar. Y Pablo estando encerrado, Pablo estando en la cárcel, no encuentra una limitante para seguir haciendo su ministerio. En este caso, vemos que algunas de las epístolas, de las cartas escritas por Pablo desde la prisión, son Efesios, Filipenses, Filemón y Colosenses. Entonces, él seguía trabajando aún estando en la cárcel. Y pues es interesante, ¿no? Este suceso. Es interesante lo que Pablo muestra en Filipenses, porque pues aunque está encarcelado, sabe las razones por las cuales está ahí, no se lamenta por el hecho de que está ahí, sino al contrario, que hasta cierto punto lo está disfrutando, porque sabe que está siendo partícipe de la persecución por causa de Cristo. Pudo haber sido compuesta casi de manera contemporánea, o sea que Pablo las pudo haber escrito casi al mismo tiempo, e inicialmente enviada con esa epístola y Filemón por Tíquico. Así que vamos a ver estos versículos, Efesios 6:21. Efesios 6, verso 21. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Verso 22, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Y vemos que dice Colosenses en el 4, 7 y 8. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Entonces parece ser que se está refiriendo al mismo viaje que va a hacer Tíquico. O sea, a la iglesia de Efesios y a la iglesia de Colosenses, Pablo les dice, les envío a Tíquico para que les cuente acerca de lo que está pasando, para que les haga saber, para que les informe y también para que ustedes tengan calma. Entonces parece referirse Pablo al mismo viaje, por lo que parece que Tíquico fue el que llevó la carta. Porque Epafras se quedó un momento más con Pablo. Por eso es que Pablo manda los saludos a Colosenses de parte de Epafras. Porque parece que Epafras se quedó un tiempo más con Pablo y el que fue a dejar la carta fue este hombre Tíquico. Y bueno, entonces, ahora pasando a otro tema, todo esto tiene que ver con el contexto, ahora pasamos a otro tema y vamos nada más a ver esta pequeña introducción de este otro tema que vamos a hablar, porque ya casi se nos acaba el tiempo. Pablo, vamos a hablar acerca de las herejías colosenses, o sea, más específicamente, qué es lo que Pablo está hablando en la carta. Pablo el apóstol nunca describe de manera explícita las falsas enseñanzas a las que se oponía en la carta a los colosenses. Simplemente las está refutando, simplemente está yendo en contra de ellas. No dice en contra de el gnosticismo, en contra de esto y esto y esto, no, sino que simplemente va en contra. Escribe en contra de esas ideas, no las identifica claramente, pero se ve cómo va en contra de ellas. La naturaleza de la herejía se infiere por las declaraciones que hizo en su oposición a los falsos maestros. Entonces, aunque no la identifica, sí que hay elementos para poder saber de qué, a qué se está refiriendo, porque va en contra de. Y un análisis de su refutación sugiere que las herejías eran diversas. Diversas las cosas que creían, como ya mencionamos, dentro de la iglesia de Colosenses que estaba en contra del verdadero evangelio. Y algunos de estos elementos, de estas enseñanzas falsas, los vamos a ver la otra semana. Entonces, se nos ha acabado el tiempo. La semana que viene vamos a empezar con esto porque se viene lo bueno. Ya mencionamos algo de esto, pero lo vamos a ver con más profundidad. Entonces, la semana que viene empezamos con aquí donde nos quedamos. Ahí empezamos la semana que viene. No olvide leer la carta. Solo son 4 capítulos. Muy rápido. 15, 20 minutos rápido. La podemos leer. Y si tiene alguna duda o alguna pregunta, díganos. Díganos, aquí estamos listos y dispuestos para atender a sus dudas. No olvide, hermano, asistir a las reuniones. No olvide asistir a las actividades y nos vemos entonces el próximo miércoles para nuestra tercera sesión de la carta a los colosenses. Que Dios les bendiga. Nos vemos.